lo que quiero que hagamos ahora es preguntas. Es decir, ahora tenemos el chat, hemos visto una serie de casos respecto del e-learning, del e-learning corporativo, del e-learning académico. Cada uno tiene, entonces si tienen algunas preguntas, mientras continúan anotando sus reflexiones. Yo acá voy a ver el chat. Uy, que...
Sí, aprovecho para transmitirte una pregunta, Carlos. Mientras se carga la presentación y
Claro,
los
no, no, por
videos.
eso. Ahora es momento de preguntas y reflexión.
Perfecto. Una de las preguntas que te hacen es qué diferencias sustanciales existen entre el e-learning, b-learning y m-learning.
Muy interesante la pregunta. Seguramente los que estamos acá vamos a tener algunas respuestas diferentes, pero básicamente si el e-learning puede englobar un poco todo, ¿no? Como una enseñanza completamente virtual, el e-learning sería una propuesta pedagógica que toma ambas componentes, tanto virtual como presencial, ¿eh? Es decir, que ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo estar en una clase presencial y a lo cual le puedo sumar una parte de e-learning. Por ejemplo, estoy estudiando marketing y el profesor me pone en unos videos en mi campus virtual y yo luego voy a la otra clase y recibo y puedo ver esos videos y demás. Ahí complementaríamos lo presencial. Esto es e-learning. Lo otro también puede ser una propuesta más virtual. Yo estoy cursando una determinada cosa virtual, un determinado curso virtual, también marketing, imaginemos, y al cabo de una vez por mes me encuentro en un taller presencial en la universidad. Esto se considera B-learning. M-learning, hoy por hoy diríamos que casi todo es mobile. Es decir, que no, hoy no, no se piensa, mobile entiéndase como la posibilidad, esta misma webinar podríamos haberla hecho o la podrían ver desde un prácticamente de una tablet, ¿no? Una tablet de un celular, lo podrían hacer. Eso se denomina M-learning, ¿no? Que es básicamente un poco todo hoy. Todo hoy se tiende a ser, digamos, virtual, mobile, digamos. Sí.
Otra pregunta que realizan es si deben considerar todos estos ejemplos que se han presentado como e-learning.
Bueno, estos ejemplos los hemos puesto como ejemplos de e-learning, ¿no? Hemos tratado de ver diferentes cosas, por ejemplo, algo lúdico, algo de simulación, los MOOC, como vimos, de tal manera de... No, no, no pretendemos generar todas las clasificaciones, ¿no? De las posibilidades de e-learning, ¿no? Pero eran ejemplos en particular que tenían alguna característica que los hacía interesantes, ¿no? En el caso de los MOOC, que era justamente el tema que yo decía, los videos, la manera, el esquema, la masividad, ¿no? Todo esto que el e-learning hoy puede pensarse en aulas de 3.000 personas, de 30.000. En el último, que no llegué a mostrar, en el caso de DX, que es el curso que sobre psicología aplicada a las cosas, es muy interesante porque acá este MOOC en particular era un MOOC que corría sobre un curso presencial. Es decir, el profesor, esto es en la Universidad de Queensland, el profesor en Australia, el profesor estaba en un curso sobre psicología aplicada a las cosas y simultáneamente tenía a 30.000 personas que hacían ese mismo curso virtualmente. Entonces, esto era un curso que cualquiera podía entrar en cualquier momento. No, no, esto seguía la secuencia de la clase. Y el profesor hacía participar a los alumnos virtuales con los alumnos presenciales, porque era un curso presencial y virtual. Para la persona que me preguntaba el tema de Blended, ¿no? ¿Esto qué sería? ¿No? Porque era un curso presencial con un curso virtual todo junto, ¿no? Por eso me pareció interesante, porque a su vez nos da ideas. ¿Por qué todo tiene que ser virtual o presencial? O sea, bueno, puede ser un curso que esté sobre otro. El profesor hacía encuestas, por ejemplo, en el ambiente virtual, que las veía reflejadas en el curso virtual. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
No por el momento, solamente ahí por mi lado aclarar, Magdalena, que sí, todos estos formatos que estamos mostrando son e-learning, son recursos que se utilizan en e-learning cuando uno hace una propuesta pedagógica para este tipo de formación, debe considerar a qué público se va a dirigir. Por eso nosotros les mostramos casos que son corporativos, donde las personas que van a tomar ese curso van a ser personas que por ahí no siempre tienen experiencia o han tenido capacitaciones. Entonces se recurre a un estilo de curso más lúdico y atractivo. Son cursos cortos, son píldoras en las cuales las personas van aprendiendo a incorporar diferentes conceptos que tienen que ver con inducción, con procesos, y después alternativas como la que mencionó Carlos de MOOCs, que por lo general apuntan a personas que ya tienen experiencia en capacitación y lo que están haciendo es formarse en nuevas cuestiones. Y como dice Carlos, muy bien, las alternativas blended o e-learning tiene que ver con esta mezcla de la posibilidad de hacer instancias presenciales y virtuales. mLearning quiere decir que puedas visualizar los cursos a través de un dispositivo móvil. Todo es e-learning. Lo que varía son las diferentes aplicaciones que se le da, ya sea mixta en cuanto a presencial y virtual, o en el dispositivo que se va a poder visualizar.
Bueno,
Adelante, Carlos.
sí, bueno, acá Ariel va a continuar con la presentación desde su equipo. ¿Lo están viendo ahora, Pablo?
Está cargando todavía.
Está cargando. Bien, lo que vamos a hacer ahora, después de esta parte, nuevamente, acá estamos viendo las distintas opciones de digamos del e-learning, ¿no? En el tramo que sigue, que ya nos vamos a orientar a la última parte de la videoconferencia, es justamente las estrategias pedagógicas. Vamos a ver algunas estrategias pedagógicas para el e-learning. ¿Está?
Carlos, si querés simplemente hacer una aclaración a una pregunta que tiene que
Sí.
ver con la presencia del tutor en cursos por ahí corporativos, piden que aclaremos la función del tutor. Si bien en los cursos corporativos no siempre hay un tutor, la importancia que tiene que haya un tutor haciendo un acompañamiento. Eso es un poco lo que están preguntando en este momento, el rol del tutor, y la
Bien,
importancia.
primero el rol es fundamental, aún en los cursos corporativos es fundamental. El hecho de que no esté frecuentemente en los cursos corporativos es una lástima, ¿no? Pero forma a veces parte de la lógica, de la lógica empresarial, ¿no? No siempre se puede, es fácil, pero por eso los contenidos a nivel corporativo hacen uso de gran cantidad de multimedia, porque tratan de reemplazar la interacción del tutor por una interacción técnica, por interacción computacional. Ahora bien, el rol del tutor en la educación virtual es fundamental porque es aquel persona que va a conducir el aprendizaje de los alumnos, es el que va a estar atento, va a conocer sus perfiles, va a poder mediar, incluso y colaborar. A veces es profesor-tutor, ¿no? Porque a veces son dos. Yo he trabajado en ambos sentidos, ¿no? Cuando uno es profesor y tiene un tutor a su vez que colabora con el profesor para tratar de que la clase sea buena, ¿no? Bien, estrategias pedagógicas. Vamos a empezar con la primera. Social learning. ¿Han escuchado hablar de social learning, mis estimados participantes? Es decir, ¿cómo podemos enseñar a través de las redes sociales o usando las redes sociales? Hay un tema sobre esto que lo dejo picando, ¿no? No es la idea de poder resolverlo ahora, ¿no? Pero nuestros alumnos, la pregunta, ¿están en los campus virtuales? ¿O están en Twitter? ¿Están en Snapchat? ¿Están en Facebook? ¿En dónde están nuestros estudiantes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Prohibirles esos medios o incorporarlos de alguna manera? Preguntas que quedan, pero lo cierto es que hoy el aprendizaje social, uno podría venir desde las teorías de Vygotsky, ¿no? La importancia de que aprendemos con otros. Entonces uno debería decir, bueno, entonces es bueno, ¿no? Poder tener o poder usar las redes sociales para generar interacciones más productivas. El slide que sigue tiene que ver con lo que tiene con el aprendizaje informal. Este es otro tema muy interesante. ¿Cómo hacer para poder, llamémosle, destilar, ordeñar el conocimiento que tiene una comunidad respecto de temas, a partir del conocimiento que por sí mismo va generando por su propio gusto. Hay gente que estudia temas o que trabaja sobre temas por su propio gusto, y eso se llama aprendizaje informal. ¿Saben aproximadamente cuánto de lo que sabemos viene de ese lado? Es más del 50%. Es como un 70% de lo que vamos aprendiendo, lo aprendemos de manera informal. Entonces, ahora con las tecnologías, esto por ahí es posible que podamos aprovechar esta learn, informal learn para nuestro beneficio. Clase siguiente es algo que quizá algunos han conocido ya. Es algo muy viejo en realidad. Ahora aparecen con los nombres nuevos, ¿no? Flip Classroom, como V-Learning, ¿no? O pedagogía invertida. Seguramente muchos han ya escuchado hablar, pero en realidad cuando yo iba a la universidad hace unos años atrás, bastantes años atrás, el profesor quería que nosotros estudiáramos y leyéramos los materiales antes de clase. Ahora bien, ahora el profesor puede disponer de estos materiales justamente en una clase presencial, podría en lugar de mandármelos, en lugar de pasar por la fotocopiadora como era antes, poder disponernos de esos materiales para que podamos hacer una clase invertida. Y entonces, la clase invertida significa, pongo los aspectos teóricos y trabajo en la clase los aspectos prácticos, o puedo aprovechar para jugar con estos conceptos que el alumno debió haberlos aprendido o haberlos leído, ¿no es cierto?, antes. Esto se denomina la clase invertida. Sigo con con el slide siguiente, que es el conectivismo. Estas teorías, ¿no?, de Stephen Downes y George Simmons, creo que la han escuchado. ¿Cómo aprendemos hoy? Aprendemos, dice, en red. Tenemos la inteligencia distribuida. Y eso es verdad, ¿no? Todos, yo no sé qué edades tengo enfrente, pero seguramente hoy por hoy, cuando yo les pregunto, si les pregunto algo, ¿no? ¿Quién fue el primer hombre que llegó a la luna? Y si no lo saben, van a saber dónde encontrarlo. ¿Cuántas cosas no sabemos por sí mismos, pero sabemos a través de inteligencias de memorias distribuidas? Y a este fenómeno de conectar inteligencias, que es tan potente, se lo conoce como conectivismo. Es una característica de esta época, ¿no? ¿Cómo aprovechar entonces el conectivismo? ¿Cómo formar en el conectivismo o aprovechando el conectivismo? Sigo con la que sigue, que tiene que ver con Learning Analytics. Hoy está de moda esto, Learning Analytics, que es estudiar un poco cómo es que la cosa va, cómo las estadísticas de nuestros cursos, de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, ¿no? ¿Para qué? Para buscar mejorar los procesos. Hoy podemos realmente tener mucha información de esto para poder realmente darles una vuelta de tuerca y mejorar. Esto ya lo hemos visto, cada vez más en las plataformas de e-learning se dan estos módulos de analytics. Por último, hay temas como gamificación, ¿no? Que es todo el tema de, no solamente de poner un juego en un. Hay juegos de todo tipo, ¿no? Hoy que las personas pueden jugar y aprender, ¿no? Esto se llama juegos serios, lo habrán escuchado. Otro concepto es de realidad aumentada. Esto también es otro tema muy interesante que se está empezando a usar bastante en recorridos, puede ser turísticos, en recorridos pedagógicos de un museo, la realidad aumentada, ¿no? Y finalmente, la videoconferencia. Hoy hemos hecho una clase de videoconferencia, de alguna manera. Hemos estado, tienen el papel al lado todavía, buen momento para anotar. Conferencias forman parte hoy cada vez más de nuestra manera de tener presencia, de que el docente pueda comunicarse con ustedes. Acá somos una cantidad importante, hemos tenido algunas interacciones, las vamos a continuar ahora, donde ustedes y nosotros pueden estar. No hemos dado la palabra, podríamos haber dado la palabra en honor al tiempo que tenemos, ¿no? Pero si esto fuera un curso más largo, pues hubieran participado con su voz, con su cara, y hubiéramos podido aprovechar más la riqueza de la video, ¿no?